Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúan los problemas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, por la avalancha de llegada de personas demandantes de asilo. En la mañana de este martes se ha abierto la cuarta sala de acogida habilitada por el Ministerio del Interior. Juan Baño.
Efectivamente, la nueva sala para inadmitidos y solicitantes de asilo tiene capacidad para 160 personas. 500 metros cuadrados que se suman a las tres salas ya existentes. La llegada incesante de nuevos vuelos, principalmente de Marruecos, con aspirantes a pedir protección internacional en suelo español, mantiene la saturación de las instalaciones, según los sindicatos policiales. Esta mañana se acumulan entre 400 y 450 migrantes. Interior asegura que ya están entrando en la nueva sala los primeros 50. Desde el sindicato SUP nos dicen que van a ser trasladados a esa dependencia ubicada en la terminal 1, los 135 que hay en la sala habilitada en la terminal 4, para poder hacer una fumigación completa de esta última. La insalubridad y las malas condiciones higiénicas siguen siendo visibles, según los propios agentes que les atiende la nueva sala. Nos dicen en el SUP, deja desprotegidos a los policías a la hora de realizar su trabajo. Carece de medidas de seguridad. Agentes inmigrantes entran en el mismo habitáculo sin mampara de separación. Solo en enero, nos informan Interior, se ha tramitado ya en Barajas 864 solicitudes de asilo.
El próximo jueves el campo español anunciará el calendario de movilizaciones reclamando ayudas económicas para el sector, unas protestas que se unirían a las de los agricultores alemanes, belgas e italianos de estos días. Son, sin embargo, las de los franceses las que están golpeando directamente a nuestro país. Además de bloquear el transporte por carretera por toda Francia, los piquetes están tirando también mucha de la carga de los camioneros españoles. El presidente francés, Emmanuel Macron, acusa a la agricultura española de competencia desleal, una acusación que el presidente de la organización agraria SAJA, Pedro Barato, ha desmentido aquí en Herrera en COPE, al tiempo que ha pedido contundencia a Pedro Sánchez.
El primer ministro Macron se comprometió ayer a hablar con los agricultores franceses y se comprometió a llevar sus demandas a la señora von der Leyen a Bruselas. Aquí el presidente del gobierno nuestro debe estar ocupado en otros menesteres, ¿no? Esto no le interesa. La declaración del ministro está bien, pero yo creo que insuficiente. Es el presidente del gobierno el que tiene que defender a los agricultores españoles.
Y en Mallorca, una mujer se encuentra en estado grave tras haber sido presuntamente golpeada con un martillo por su pareja. El hombre de unos 50 años ha sido detenido. Palma, Cristina Requena.
La mujer estaba durmiendo cuando el hombre la ha golpeado en la cabeza y también en distintas partes del cuerpo. El ahora detenido fue quien llamó a la policía sobre las 3 de la madrugada. Cuando se personó una patrulla de la policía local de Palma, lo detuvo ante las manifestaciones de la mujer, que todavía estaba consciente. La Policía Nacional, que está al frente de la investigación, lo ha detenido por un delito de violencia de género y tentativa de homicidio. La víctima se encuentra actualmente ingresada en el hospital en estado grave. Todo apunta a que la víctima había comunicado a su esposo la intención de poner fin a la relación. No existían denuncias previas por violencia de género.
Y COPE te adelanta que la Comunidad Valenciana levantará esta mañana la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en centros de salud, también en los hospitales. El Ejecutivo Regional adoptará esta medida ante la reducción de contagios del virus de la gripe por tercera semana consecutiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça última detalles de cara a recibir mañana a Osasuna, con Xavi como protagonista. Bruno Casar.
Última sesión de entrenamiento antes de ese encuentro de liga aplazado que van a recuperar mañana. Todo el foco está puesto en Xavi Hernández. Novedades en el entrenamiento, Elena Condis.
Xavi ha estado departiendo unos minutos sobre Ter Stegen con el entrenador de porteros de La Fuente. El alemán sigue entrenando a buen ritmo, pero todavía al margen. La novedad de la sesión es Íñigo Martínez, que volvió a lesionarse el 7 de enero. Buen ambiente después de la comida de hermandad de ayer de los jugadores en casa de Lewandowski. El presidente Laporta ha venido a la ciudad deportiva y a la una habla Xavi por primera vez después de su anuncio este sábado. La convocatoria en principio la dará mañana antes del partido frente a Osasuna a las 7 en Montjuic.
Gracias, Elena. Además de ese Barça-Osasuna, mañana también tenemos el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Informa Javi Gómez que los rojiblancos están ejercitando con Morata en el gimnasio y sin Jiménez, Lemar y Azpilicueta lesionados. Están pendientes de Ángel Correa y su futuro. Hoy cierra el mercado árabe, mientras el Atlético de Madrid tiene previsto hacer oficial la llegada de Moise Kean. Además, noticia de última hora, informa Hugo Ballester que el Atlético de Madrid le estaría ofreciendo a Gabriel Paulista una oferta en la que incluiría una temporada más otra opcional para que llegue al conjunto rojiblanco. Y en una hora veremos de nuevo sobre la pista a Ricky Rubio, que va a entrenar por primera vez con el Barça Basket después de haber superado sus problemas de salud mental.
Sigues en Herrera en COPE.
El futuro es hoy y es controversial. Elon Musk ha anunciado que ha implantado por primera vez y de forma satisfactoria, exitosa, su chip, el chip de la empresa Neuralink que ha creado, en un cerebro humano. Controversial por dos motivos. Lo que puede hacer este chip es, primero, conectarle a Internet. Oiga, pues eso es controversial, sí, claro, porque eso significaría que usted a golpe de clic o a golpe de pensamiento puede saber cuál es la raíz cuadrada de 300.642. Pero hay otra vertiente que es muy interesante. ¿Usted se implantaría un chip en el cerebro si con ello, por ejemplo, pudiera volver a ver si es ciego? ¿O si le dicen que su epilepsia o su Parkinson van a desaparecer? Puede ser una realidad, solo colocando un implante en su cabeza, conectándolo a un ordenador. Y esto es lo que sabemos hasta el momento. No hay más detalles. Habrá que esperar, pues, ver cómo evoluciona este usuario en el que se ha implantado el chip. Pero solo con la confirmación de que se ha implantado con éxito provoca cierto escalofrío. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto.
Y mucha curiosidad, muchas preguntas.
Sí, es una de las noticias más destacadas del día. De hecho, si te metes en los digitales, ahí está, ¿no? La foto de Elon Musk y el titular ese de un chip en el cerebro. Y muchas cuestiones, muchas dudas, muchas preguntas, como dices. ¿Cuál es el propósito de implantar un chip en el cerebro? ¿Qué beneficios, qué riesgos también? ¿Cómo afectará a la privacidad? ¿Qué pasa si alguien que se lo pone algún día se lo quiere quitar? ¿O cómo afectará mi relación con otras personas? Y sobre todo, ¿cómo podemos manejar las muchas implicaciones éticas y legales que esto plantea? De momento son cuestiones, preguntas al aire, a las que vamos a intentar aportar alguna luz en los próximos minutos. Fíjate, hace ya casi 3 años desde que Elon Musk mostrara al mundo un mono jugando al Pong, el sí, videojuego del tenis. Escucha cómo Neuralink lo presentaba al mundo.
One of the things the Neuralink allow pages to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle.
Hasta ahora solo habían trabajado con animales como simios o cerdos, no exento, por cierto, de polémica por el maltrato que han podido sufrir. Uh-huh. Pero desde hoy ya hay un humano en el planeta con un chip implantado en su cerebro. Esta tecnología persigue propósitos más complejos que conectar tu cerebro al móvil o al ordenador. Está pensada, al menos eso dicen, para tratar el Parkinson, la epilepsia o ayudar a personas con dificultades motrices o de comunicación. El implante está diseñado para leer la actividad cerebral del individuo y poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales dañadas, por ejemplo, tras un infarto o por culpa de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica.
Pues imagínate que un chip puede curar la ELA. El futuro es apasionante, pero como le decía al principio, controversial, porque de todos estos asuntos únicamente ha hablado Elon Musk. Y bueno, yo quiero trasladarle todas estas preguntas que nos hemos hecho en esta introducción, Pilar y un servidor, y estas dudas que nos surgen, al profesor don Alberto Cortina Ramos. Él es abogado, es profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Internacional de Cataluña y es experto en transhumanismo y ética aplicada a las tecnologías. Creo que hay, vamos a encontrar pocos perfiles tan técnicos como este para hablar del asunto de hoy. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, tengo muchísimas preguntas para hacerle, porque si bueno, esto es posible, lo que dice Elon Musk, que se haya implantado un chip en el cerebro de un humano y que esté respondiendo como quieren, ¿es de verdad posible?
Bueno, lo está intentando, ¿no? Veremos a ver los resultados. Piensa que hay muchos equipos, no solo Elon Musk, que es el más llamativo, que están trabajando en neurotecnologías, ¿no? Equipos serios. Yo distinguiría, si te parece, como 4 ámbitos o 4 direcciones, según un poco los objetivos que se quieran obtener, ¿no? Uh-huh. Uno es el de la terapia, ¿no? Lo habéis explicado muy bien en la introducción. Yo creo que no hay dudas éticas que si esas neurotecnologías se utilizan para curar, para restablecer la salud, ¿no? Como está vendiendo de alguna manera ahora Elon Musk con este primer experimento, para el tema de la discapacidad, de la enfermedad, un accidente, ¿no? Uh-huh. O sea, si nos circunscribimos al ámbito médico-científico, yo creo que éticamente, ¿no?, con unos límites, no habría ningún problema. Pero es que hay un segundo ámbito, si me permites, que sería el de la mejora, ¿no? El del mejoramiento humano en personas sanas, ¿no? Ahí sí que estaríamos hablando ya de propuestas transhumanistas, ¿no? Ya no es con personas que han tenido algún problema, ¿no? Que tienen que recuperar, uh-huh, esa capacidad cognitiva, sino aumentar y extender esas capacidades, ¿no?
Claro, pero extender, sí, esas capacidades, don Alberto, eso sí que genera muchísimas preguntas, porque te iguala a Dios, es decir, tener todo el conocimiento que el ser humano ha volcado en Internet a golpe de pensamiento, por una parte yo creo que iguala a todo el mundo que tenga ese chip, pero claro, ¿quién va a tener acceso a ese chip? Dudo que los 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo tengamos implantado ese chip. Entonces, ahí sí que la ética y la moral en este tipo de decisiones, yo es que no alcanzo ni a pensar cómo, no sé, cómo tomarlas.
Ese, fíjate que es el ámbito, tú lo dices bien, ¿no?, en que esa bioideología del transhumanismo no resuelve, ¿no?, que es el tema de que se abre unas distintas humanidades, ¿no?, unas desigualdades entre humanos a partir de esas implantaciones o cambios genéticos para, repito, potenciar capacidades físicas o cognitivas, ¿no? Claro, otro ámbito sería el biopoder, ¿no?, el del control, el ámbito de la política, ¿no?, el de establecer una, incluso, pues lo decíais antes, ¿no?, leer los pensamientos, inducir pensamientos, ¿no? Ahí sí que ataca, pues, temas fundamentales de nuestros derechos sobre la privacidad, ¿no? Hay riesgo incluso para la libertad, no solo de las personas, sino de nuestras sociedades democráticas, ¿no? Y habría, si me permites, un último ámbito, sí, ¿no?, claro, que sería la utopía futurista, ¿no?, la de la transmigración de datos y de la mente a otro soporte que no sea el cuerpo, ¿no?
Uy, esto me lo tienes que describir mejor, profesor, porque me pierdo.
Claro. No, ahí ya es una utopía, fíjate que te he comentado que es un ámbito, o sea, he comentado un ámbito en lo que algunos están trabajando desde por su humanismo y tal, de conseguir archivos mentales y nuestros datos, ¿no?, poderlos trasladar algún día, ¿no?, hoy están en el cerebro, antes de morir, a otro soporte que no sea el biológico, ¿no?
Wow.
Fijaros que, claro, estamos hablando de distintos objetivos, unos más utopistas, ¿no?, utópicos, otros más realistas, ¿no?, en los que, bueno, pueden avanzar aspectos médicos y científicos favorables a la salud, que yo creo que son importantes, ¿no? Tenemos que saber distinguir en qué ámbito nos movemos.
Pero, profesor, ¿existe actualmente algún marco legal y ético específico que deba seguirse al considerar la integración de tecnologías en el cuerpo humano?
Bueno, en el ámbito de las neurotecnologías empieza a haber estudios y algunos casos, como en Chile, donde se han implementado los neuroderechos, ¿no? Es decir, unos derechos respecto a estos aspectos de privacidad sobre nuestro cerebro, sobre nuestro pensamiento, cuándo se podrá leer nuestro pensamiento, inducir pensamientos, todo esto, pues ya hay alguna legislación que lo está empezando a abordar, ¿no? Porque es un tema fundamental, como he dicho antes, para las democracias y para los derechos fundamentales, ¿no?
Me apetece llevarle un momento a la utopía, porque usted sabe que este tipo de cosas al final, pues, imaginar y, no sé, fantasear, ciencia ficción, pero podría ser posible. En esa utopía en la que tenemos acceso a Internet, tenemos Internet en la cabeza, básicamente, somos superhumanos. ¿Habría diferencia en la utilización de esa información o seríamos todo como amebas, iguales?
Bueno, en esa idea de conexión de mentes, ¿no?, que algunos tienen, ¿no?, de crear como una especie de cerebro global, ¿no?, como una inteligencia colectiva en la cual nuestro cerebro, nuestros pensamientos estuviesen accediendo a un gran cerebro, ¿no?, una mente colmena que se denomina técnicamente, ¿no?, lo hemos visto en algunas películas, ¿verdad?, a la cual nosotros tenemos acceso a ese conocimiento, en esa dirección, ¿no? Es que yo creo que es importante ver que la dirección contraria, la de inducirnos a nosotros conocimiento, pensamiento, es bastante peligrosa, ¿no? Pero es que Elon Musk, cuando dice que está trabajando en restablecer con personas que han tenido, pues, un accidente o una discapacidad, esa función, ¿no?, sea la visual, etcétera, de alguna manera nos está diciendo, bueno, de fuera adentro, ¿no? Pero claro, y sí nos inducen pensamientos biopolíticos, ¿no?
Claro, es que eso es lo que vive, y el control de la... Porque siempre se ha descubierto, por ejemplo, en el narcotráfico, todo lo que se haga, todo avance tecnológico por parte de los buenos es contrarrestado por un avance mucho mayor de los malos. Aquí hay malos también y se aprovecharían también de ese poder, ¿no?, de influencia en las mentes de quien tenga implantado ese chip, y ya no solo conectado a Internet, sino quien lo tenga implantado, pues, por temas médicos.
Claro, ahí está la ambivalencia de estas tecnologías, ¿no?, que sirven o pueden servir para el bien, para restablecer, como hemos dicho, y curar, el ámbito terapéutico, pero también para el control y para el mal, ¿no? Para ese poder que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Totalitario, en el cual, bueno, pues nos controlen, nos vigilen, nos induzcan, nos manipulen pensamientos, ¿no? Fake news, que ahora que está tan de moda. Claro, ahí hemos de mirar de reojo a los países de Asia, países que no tienen, digamos, esos regímenes democráticos, ¿no? Donde no se defiende con cierta claridad, como en Occidente, de alguna manera, nuestros derechos fundamentales, para ver que realmente lo que no nos lleven estas tecnologías distópicas, ¿no?, sean hacia esos regímenes totalitarios, ¿no? Y como tú bien dices, las películas de ciencia ficción nos advierten, ¿no? Yo creo que es muy importante el anticiparnos, ¿no? Anticiparnos en el debate, queremos o no pasar de este ámbito que decíamos antes de curación y terapia al de mejora, control, biopoder y utopía, o la sociedad tiene mecanismos democráticos para establecer una regulación y unos límites éticos, ¿no? Es decir, hasta aquí sí, ¿no? Por tanto, ha empezado Elon Musk con suave, ¿no?, para decirlo de alguna manera. ¿Quién se opone a curar a alguien que tiene alguna disminución en sus capacidades?
Claro. No, a ver, es nadie, ¿no? Es apasionante, pero da miedito, ¿eh? Un poco.
Claro, pero como tú dices, siempre el tema es en manos de quién está llevando estas investigaciones, qué tipo de empresa, claro. ¿Hay control o no hay control público?
Está claro. Profesor don Alberto Cortina Ramos, muchísimas gracias, qué interesante todo lo que nos cuenta. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Pues a vosotros, gracias.
Ahora me cuentas qué hacéis en Mediodía Cope.
Yo estoy impresionada todavía con esto, ¿eh?
Brutal, ¿eh? Vamos a seguir hablando.
Qué miedo da.
Seguro. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Oye, Marcote, en la técnica.
Dime.
Que estás... bueno,
impactadísima, sí, ya sé lo que vas a decir. Lo de We Are The World, ¿no?
Sí.
Es un documental que han sacado en Netflix que se llama La Gran Noche del Pop, que te explican cómo se grabó el We Are The World. 47 artistazos del copón bendito, que tú sabes quiénes son, Michael Jackson, sí, Stevie Wonder, Lionel Richie, todos, Smokey Robinson, de todo.
Cuéntame lo de Bob Dylan.
Bob Dylan, bueno, claro que Bob Dylan, está el vídeo ese que se ha hecho viral, que está como descolocado, pero claro, es que a Bob Dylan, como no tiene muy buena voz, todos lo sabemos, no es una...
Sí, no es más artista, es más escritor, es poeta.
Le decían que a veces que no cantara, porque no llegaba a las notas. Y cuando va a grabar su parte, la parte suya de la voz, está como nervioso y tenso. Entonces se lo lleva Stevie Wonder a un apartadico, a un piano que hay. Stevie Wonder, que imita muy bien la voz, se pone a imitar su voz y dice, mira, tienes que cantarlo así.
¿Con su voz?
Sí, Bob Dylan se viene arriba, se va al micro, graba la toma y bueno, topísimo, brutalismo.
O sea que me tengo que ver, ¿no? El documental.
Todos tenéis que verlo y tienen mil anécdotas. Al que le guste la música va a fliparlo muchísimo.
Ahí está la recomendación de Marcos.
Vámonos.
Ahora volvemos, Herrera en COPE sigue hasta la una de la tarde, luego se quedan con Pilar García Muñiz, con Mediodía COPE, y a las 12:30 viajamos hasta París, al campo español también, para ver qué está pasando, cómo está la situación y qué viene por delante. Deme un segundo, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona.
Así me ha sorprendido porque hace un ratito estaba hablando con una persona de máxima confianza de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos, que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada.
Lama, tú has sido muy crítico con Xavi.
Si esto se estaba mascando hace tiempo, uno puede salir a una rueda de prensa a decir A, al medio minuto B, al minuto otra vez A.
Yo creo que la acierta porque yo es que además sé que lo está pasando muy mal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están aquí las primeras alergias de invierno. Si eres alérgico como Pedro, pues me imagino que no lo estarás pasando muy bien estos días.
Pues llevo desde el miércoles de la semana pasada con picor de ojos y con estornudos. Y por la noche se me tapó la nariz. Otros años también me ha dado asma, pero bueno, este año parece que por ahora, y toquemos madera, me estoy librando. Tomo antihistamínicos y con eso mejora la situación, pero tengo que tener cuidado. Por ejemplo, los días que veo que los niveles están altos, pues no salgo a correr.
Primero el diagnóstico.
Y es que el nivel de polen está disparado, como si estuviéramos en primavera, especialmente de cupresáceas, provocado sobre todo por las altas temperaturas que estamos teniendo estos días, pero sobre todo por la ausencia de lluvias, que hace que el polen se difunda. De hecho, la Comunidad de Madrid ha activado ya su sistema de información diaria de la red Palinocam para conocer los niveles de polen en cada momento a través del correo electrónico y también como SMS previa, ya sabes, suscripción gratuita a través de internet, a través de la página web comunidad.madrid. Enseguida te vamos a contar cómo podemos prevenir y tratar estos síntomas tan molestos para que no afecten a nuestro día a día. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un martes con cielo, oye, pues no del todo despejado, ¿eh? Se ha salido a la calle, lo habrás podido comprobar, pero con buena temperatura, muy agradable. Ahora mismo tenemos 10 grados en el centro de la capital, la máxima va a llegar a los 14 y las mínimas, eso sí, bajan ya un poquito, se van a quedar en un grado. Son ya las 12 y casi 22 minutos, es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación bastante tranquila a esta hora en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo leves dificultades por obras de mejora en la calzada en la circunvalación M40, a la altura de Vallecas, en sentido A3. Precaución, eso sí, en una mañana que arrancaba con bancos de niebla muy densos en la zona norte. A esta hora pueden persistir de forma mucho más leve, eso sí, especialmente en la carretera de Colmenar.
Pues muchas gracias, Patricia, y ahora enseguida vamos a hablar de qué haces si sufres alergias de invierno.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero antes quiero contarte también que las necesidades de las personas vulnerables como infancia o mayores se pierden entre tantas noticias, pero en Cruz Roja ya sabes que acompañan cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas como tú que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es, cruzroja.es o llama a este número de teléfono 900-104-971 y hazte socio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¿Sientes el frío?
ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Tú tienes mucho que ver. Caritas Diocesana de Madrid.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
Como te contaba, ya está activado el servicio de la información diaria de la red Palinocam, el servicio de la Comunidad de Madrid para conocer los niveles de polen en cada momento en nuestra región. Y es que los de las cupresáceas, el más frecuente en la atmósfera y prácticamente el único en esta estación que causa alergias, ya está alto, casi como en primavera. Ya sabes que estamos hablando de diversas especies de árboles y arbustos, siendo las más habituales las arizónicas, utilizadas como setos en jardines en algunas urbanizaciones. Están prácticamente por toda nuestra comunidad. Si has empezado ya con estornudos, con ese molesto picor de ojos, lo primero es saber identificar si esos son síntomas realmente de una alergia o corresponden a otra dolencia. Javier Ruiz es jefe del servicio de alergia del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
Primero es diagnóstico, es saber identificar que los síntomas que tenemos, cuando los tenemos, están provocados por una reacción alérgica al polen, ¿no? Saber pues que podemos tener estornudos, picor de ojos, congestión, a veces lagrimeo y en ocasiones también tos, incluso dificultad para respirar.
Bueno, pues una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso para poder seguir con nuestro día a día es encontrar el tratamiento adecuado. Este experto nos avanza ya unas pautas que seguro nos van a ayudar.
Que si el paciente lo que tiene es síntomas de nariz, congestión, estornudos, pues inicie el tratamiento con un antihistamínico. Si el paciente lo que tiene es sobre todo síntomas oculares, si tiene picor de ojos, enrojecimiento conjuntival, probablemente tenga un colirio. Si lo que tiene es mucho taponamiento, probablemente también le haya recomendado un spray nasal. Y si lo que tiene quizás es asma, síntomas de dificultad para respirar o golpes de tos, probablemente tenga que utilizar un inhalador.
Y por último, ¿qué podemos hacer además de todo esto para prevenir estos molestos síntomas?
No hacer ejercicio al aire libre, sobre todo los días que hace más viento, o intentar evitar la exposición a zonas verdes, sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando comienza, cuando sale el polen, y a última hora de la tarde, que es cuando con el frío puede bajar más el polen, o pues pueden ser útiles las gafas de sol, incluso una mascarilla para hacer un poco efecto barrera, ¿no?
Además de lo que nos dice este experto, en los domicilios, por ejemplo, se aconseja utilizar el aspirador y bayetas húmedas para limpiar el polvo y evitar también la proliferación de ácaros. También emplear filtros de polen en el aire acondicionado de viviendas y vehículos. Las concentraciones de polen son mayores a primera hora de la mañana y también a última hora de la tarde y aumentan de forma brusca los días de vientos fuertes, como nos decía este experto, y tormentas primaverales con alto contenido eléctrico. Bueno, estos altos niveles de polen, una de las consecuencias de estos días que tenemos en Madrid, hace mucho tiempo que no llueve, sobre todo, bueno, pues que por esas altas temperaturas. Así que si eres alérgico, ten en cuenta todo lo que te acabamos de contar. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Vamos a hablar con el Banco de Alimentos de Madrid sobre su función una vez que van a entrar en funcionamiento las tarjetas monedero para familias vulnerables, como ha anunciado el gobierno. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten, bueno, pues cómo van a ayudar a todas esas familias que se van a quedar fuera, que no son aptas para esas tarjetas monedero. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Esta versión cuál es?
Yo no sé cuál es esta canción. Ilústrame. Pues estamos muy perdidos. Vamos
a ver, la original de todavía.
¿La original?
Sí, sí.
Sí, ¿eh? Pues la había escuchado ya un poquito.
¿Qué nivel musical hay en este programa?
No, hija, pero si tú eres la que mejor gusto tiene toda la copa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El campo europeo ni aguanta ni quiere aguantar más. Está revuelto y revolucionado. Los agricultores de Francia, de Alemania, de Polonia, de Italia, de Rumanía o de Bélgica se manifiestan y cortan carreteras en protesta por los recortes de los subsidios, las políticas ambientales impuestas por la Unión Europea o el aumento de los costes de la energía. Cada uno con sus particularidades, ¿eh? Y ahí es donde está la noticia a esta hora del martes. Como saben, Herrera en COPE, siempre pues queremos estar en ese punto geográfico que nos da la actualidad del día, y para ver qué está pasando pasaremos por París, por Berlín y por Roma. Gutiérrez, que es donde está la noticia hoy.
Sí, señor. Y la noticia hoy, a esta hora, está en todos esos lugares, pero sobre todo en Francia, en París, donde cientos de agricultores intentan bloquear los accesos a la capital francesa por segundo día consecutivo, mientras otros marchan hacia el mercado central para intentar bloquearlo. Pero no solo en París está la noticia, como tú decías, pues el malestar, Alberto, y la protesta es un reguero que atraviesa todo el continente desde mediados del mes de diciembre pasado. Antes de irnos a París, Roma o Berlín, déjame, Alberto, que recupere aquí lo que esta misma mañana nos contaba en los micrófonos de Herrera en COPE Pedro Barato, el presidente de Asaja, a propósito de la posible competencia desleal de los agricultores españoles frente a los franceses. Una denuncia del primer ministro francés, falsa, según Pedro Barato, porque las condiciones del campo español, ojo, es mucho más exigente.
Por lo tanto, aquí quien está haciendo esa competencia o esos modos de hacer las cosas distintas son los franceses. Y luego hay una regla del juego común, que es la política agrícola común, que es de obligado cumplimiento, que no le echen la culpa a los españoles. A lo mejor podrían mirar un poquito más abajo, pero Marruecos parece ser que es intocable desde Francia y también, tristemente, desde el gobierno español.
Pasado mañana, el próximo jueves, los agricultores españoles van a concretar también sus movilizaciones aquí en España. Y todo viene, pues, por la guerra en Ucrania, el cambio climático, sequías, inundaciones, incendios y las nuevas obligaciones de la Unión Europea están detrás de todas estas protestas.
Bueno, vámonos primero a París con nuestra corresponsal Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, cientos de agricultores siguen bloqueando los accesos a la capital, otros intentan paralizar el mercado de abastos, muchos atacan camiones españoles. Escuchamos hace dos o tres días a un camionero al que de repente le abrieron las puertas y todo el vino que llevaba transportando pues se lo tiraron al suelo. ¿Cómo está ahora mismo el panorama?
Pues mira, está como ayer. Hay, en lo que respecta a París, hay 8 autopistas alrededor de París afectadas por otros tantos puntos de bloqueo, con muchos agricultores que han pasado allí anoche, aunque de madrugada pues han vuelto a sus granjas, como Genaël de Rimaud, que es una agricultora con la que he hablado esta mañana y que había ido para ordeñar a sus vacas, pero que se volvía ya para seguir con el bloqueo.
En
términos de alimentación, todavía podemos continuar 15 días con los bloqueos, pero es cierto que comenzamos a sentir la fatiga. Pero si tenemos que seguir una semana más, no hay ningún problema, lo vamos a lograr. Así que veis que con mucha determinación, y lo que me comentaba Genaël es que es cierto que la semana pasada el primer ministro hizo algunos anuncios positivos, pero que no son suficientes y esperan que esta tarde pues haga más. Está el tema de la transposición de normas europeas, porque como comentabas, Francia, y es lo que reconocen ellos, Francia es más papista que el Papa y a las normas europeas añaden otras que deja a los agricultores franceses en desventaja frente a los italianos o españoles. Entonces quieren que el gobierno se acabe con esto, y luego también espera que a nivel europeo se deje de obligarles a destinar a barbecho el 4% del terreno de cultivo. Pero bueno, esos son algunos de las peticiones, porque la lista es larga, con 120 peticiones, ¿no? Y en cuanto a los bloqueos, pues además de París está el convoy ese de que hablabais, que se dirige hacia Rungis, el mercado de abastecimiento, pero bueno, se está encontrando con dificultades porque están los servicios de la gendarmería y la policía que les están dificultando el avance avance. Ya dijo el ministro del Interior que no les dejarían bloquearlo, pero bueno, ellos están ahí empeñándose en seguir con su camino y han dicho que van a llegar, si no es esta noche, mañana, y ahí están avanzando. Pero bueno, a ver qué dice esta tarde Gabriel Attal, el primer ministro, porque si satisface sus exigencias, pues a lo mejor se acaba todo y se marchan a sus casas.
Así cuéntame que... algo, Asunción, que tú irás al supermercado en París y, o al mercado. Entiendo que al mercado porque tiene buenos gustos. ¿Y tú ves desabastecimiento? ¿Hay diferencia entre un supermercado o un mercado hace dos semanas y hoy?
No. Uh-huh. De momento no se ve, no se nota, digamos, la crisis. O sea, fíjate una cosa que me llamó a mí la atención, son los responsables del principal sindicato de agricultores, la FNSA, que justo anoche, antes de empezar la noche, ¿no?, les avisó a los que estaban allí en los bloqueos, les dijeron, ¿no?, bueno, esto no es una revolución, ¿eh?, esto es una operación de comunicación. Entonces, lo que quieren es dejar claro que esto se tiene que pasar bien, porque esto es eso, una operación de comunicación frente al gobierno. Y quieren ganar el pulso al gobierno y que el gobierno se vea obligado, no por la violencia, sino por el, digamos, esta resistencia, ¿no? Esta, digamos, amenaza de. De hecho, la FNSA no quiere bloquear a Hanshis el mercado de abastecimiento. Dice que no es la buena fórmula. Uh-huh. Es, digamos, como un amago, ¿no? De, estamos aquí, vamos a poner nuestras fuerzas, a medir nuestras fuerzas, a ver quién gana. Pero uh-huh. no quieren forzar, sobre todo no quieren hacer daño al ciudadano, porque saben que cuentan con su apoyo y no quieren perderlo.
Claro. Asunción, estoy seguro que vamos a seguir hablando estos días. Estaremos pendientes a esta tarde.
Pendientes.
Muchas gracias. Un besito.
A ti, un abrazo.
Chao, chao. Bueno, el gobierno francés acusa a los agricultores españoles e italianos de competencia desleal. Eso deslizó. Y asegura que tomará medidas. Vamos a ver cuáles son y cómo nos van afectando. En Italia, las protestas de los agricultores franceses de momento no están causando ningún caos en la distribución de mercancías de quienes tienen que atravesar Francia. Pero lo que sí ha ocasionado es un efecto contagio, y en numerosas ciudades italianas los agricultores han salido a las calles con sus tractores para reivindicar sus peticiones al gobierno en demanda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Nos vamos a Roma con Eva Fernández, que es nuestra corresponsal tanto en Roma como en el Vaticano, para saber si se han originado problemas de circulación en las regiones donde se manifestaban. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy hola, Alberto. Bueno, pues la verdad es que en estos momentos, sinceramente, la noticia en Italia es precisamente lo que está ocurriendo en Francia, aunque hoy concretamente se han convocado manifestaciones que van a afectar a 5 regiones italianas. La movilización está organizada por un movimiento que se autodenomina Rescate Agrario. Y va a ser mañana el día de la gran manifestación del sector agrícola italiano, porque justo coincide con una gran feria en la ciudad de Verona y hacia allí se están trasladando muchos tractores. Pero es verdad que no está abriendo informativos en Italia. De momento no se ha producido ningún caos y no se ha paralizado el país y por eso no está preocupando de forma especial. Pero fíjate que efectivamente las protestas sí que se están generalizando. Por ejemplo, en concreto con los cítricos, porque uh-huh. Italia es el segundo productor de cítricos después de España. Uh-huh. Y, por ejemplo, los agricultores sicilianos han visto cómo el precio de sus naranjas se ha reducido hasta el punto de que no les importa en absoluto, vamos, que casi
sí, que
no
les sale más a cuenta no venderlo,
exacto,
no recogerlo.
Exacto. Uh-huh. Y fíjate, de hecho, lo que nos dice Francesco Balsano, un agricultor que se ha unido a las estas protestas y se ha hecho famoso porque este fin de semana ha grabado un vídeo frente a su campo de naranjos con una propuesta muy radical. Él mismo se exprime una naranja sobre la cabeza, asegurando que prefiere convertirla en champú antes de perder el dinero. Vamos a escuchar.
Más que enfadado, casi pierdo la cabeza porque nuestros productos no interesan a nadie. ¿Y qué podemos hacer con nuestras naranjas? Al final van a caer por tierra y yo prefiero hacerme un champú con las naranjas que venderlas a 25 céntimos. Nadie puede permitirse ofender nuestros productos.
Es que tiene toda la razón. Y dime una cosa, Eva, porque ¿cómo han sentado las declaraciones del gobierno francés acerca de la competencia desleal?
Bueno, pues muy mal, porque muy mal, pero en todos los niveles, comenzando por el gobierno italiano, ¿no? Porque tener en cuenta que el nuevo gobierno de Giorgia Meloni, nosotros tenemos un ministerio dedicado al Made in Italy, uh-huh. O sea, dedicado a proteger el producto italiano, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ha aumentado, digamos, las desavenencias que hay habitualmente con Francia. Y con la competencia que hay respecto sobre todo a los vinos también con el aceite. No te puedes imaginar, Alberto, aquí en Italia, yo de lo que siempre procuro cuando regreso de España es traerme vino español en la maleta.
Es que hay allí hay mucho vino español. pero es el italiano, el bueno es carísimo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Es que hablando de vino, teniendo aquí este, normal que te lleves allí unos Riojitos, unos Riberas, unos Toros, lo que sea.
Es que sobre todo porque no lo encuentras. Es que es increíble. No lo encuentras. Tienes que ir a tiendas muy especializadas porque se vende muy poco vino español. Evidentemente no quieren descubrir lo bueno que es y que no haya competencia, ¿ves? Pero eso ocurre con el vino y con el aceite.
Eva Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Un besito.
Estupendo. Un abrazo.
Chao, chao. Bueno, a esta hora en Herrera en Cope nos queda un destino para conocer el malestar que acompaña desde hace semanas a los agricultores europeos. Nos vamos a Alemania, a Berlín, subicentro con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El pasado 15 de enero los agricultores alemanes cerraron, o eso parecía, una semana de protestas y manifestaciones contra el recorte de ayudas del gobierno de Olaf Scholz. ¿Están los ánimos más calmados? ¿Estamos cerca de ir a un paso cercano al que están dando los franceses?
Qué va. Lo que ocurre es que es verdad que las protestas de los agricultores alemanes no alcanzan ese grado de violencia, ¿no? Pero desde el 18 de diciembre ya los agricultores bloquearon Berlín. No sé si os acordáis de esas fotos de tractores rodeando la puerta de Brandenburgo. Las manifestaciones siguen con bloqueos de centros de ciudades, con autopistas. En los últimos días, para no ponerse en contra de toda la opinión pública, que empieza la gente ya a estar muy harta de los atascos, pues están subiéndose a los puentes de la autopista. Es decir, suben tractores a los puentes donde son muy visibles para todos los conductores. También porque el gobierno está negociando mucho con ellos. Y digamos que bueno, que mantienen ahora mismo una posición ahí intermedia. El gobierno ha hecho ya varias concesiones muy importantes. Por ejemplo, ha accedido a revertir la abolición prevista del impuesto preferencial para vehículos de motor, para agricultura. Uh-huh. Y también a no suprimir de golpe la desgravación fiscal para el gasóleo agrícola. Claro. Va a ser progresivo. Uh-huh. Hay en marcha un programa de medidas de reducción de la burocracia, pero es que ya no se conforman con esto. Es decir, a medida que han ido avanzando las protestas, ha cambiado también un poco la reivindicación. Lo que quieren ya es una reforma general de todo el sector que les permita primero prescindir muchísimo de toda esta burocracia, de todas estas normas que restringen la producción, la forma de trabajar, y quieren no depender de las subvenciones. O sea, que ellos quieren una agricultura en la que puedan vivir de su trabajo, recuperar una posición digna en la cadena de producción y de suministro de alimentos. Y además, a medida que pasan los días, se dan cuenta también de que esto no puede ser solo para Alemania, que intentan pues contactar con sectores de otros países europeos y llevar este tema a Bruselas entre todos y dar una solución así un poco más a largo plazo.
Sí, pero Rosalía, yo lo que tengo, vamos, creo que el gobierno de Olaf Scholz ha dicho que no hay dinero para asumir las demandas. Tengo
claro,
entendido.
Claro, si ese es el problema. A ver, el ministro de Agricultura, que es de los Verdes, se llama Cem Özdemir, y este está con los agricultores y va a las manifestaciones con ellos. Lo que pasa es que dice, yo quiero hacer esto, pero no hay dinero, porque no sé si recordáis que en diciembre el Tribunal Constitucional alemán tumbó los presupuestos generales de 2023 y los de 2024. Están ahora con retraso en el Parlamento esta semana. Se votarán el viernes los de 2024 y el gobierno de Scholz tiene que respetar estrictamente el freno a la deuda que hay en la Constitución. Ya no vale esa creatividad contable que tenían ahí montada. Y claro, es que ellos quieren acceder, pero no hay dinero, no hay de dónde sacar.
Pues el lío político que tiene montado Berlín, bueno, pues Alemania ahora tiene que ser tremendo, porque con esa posible ilegalización de las subvenciones a partidos de extrema derecha, bueno, no me quiero imaginar cómo estáis ahora mismo allí en Berlín.
No os lo imagináis de verdad, porque es que además de las protestas de agricultores, tenemos hoy huelga de 20.000 médicos de hospitales universitarios, mañana del transporte público, público de toda Alemania. El viernes van a estar parado todo el transporte público de todas las ciudades alemanas. Se acaba de levantar ayer la huelga del ferrocarril, que hemos estado 4 días sin trenes en todo el territorio alemán. Es decir, que aquí Lufthansa ha hecho también una jornada de huelga. En fin, que aquí el que no hace huelga es porque...
No, está la cosa en Europa calentita, la verdad, ¿eh? Está como para cogerse un Interrail.
Es el día.
Rosalía Sánchez desde Berlín, muchas gracias.
Un abrazote, hasta luego.
Un abrazo. Hola, Carlos Gutiérrez, otra vez.
Hola, otra vez.
Que se nos ha caído, que mal lo ha pasado esta mañana. Pero es que llaman ustedes tanto, que gracias, por cierto, que se nos ha caído el teléfono. Y me dice María Luisa, no hay teléfono. Y digo, ¿cómo que no hay teléfono, María Luisa? ¿Y qué hago yo esta media hora? Y hemos tenido que dar otro teléfono. Y bueno, y lo hemos sacado adelante. Hemos hablado de alergias e intolerancias.
Alergias e intolerancias. Y en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Copenhague.
Es el contestado, ese no se cae.
Ese no se cae. De momento, oye, cuidado, vamos a cruzar los dedicos.
Sí.
No se vaya a caer. Bueno, pues nos han llamado varios oyentes de Herrera en Cope para contarnos cuál es su alergia peculiar. Fíjate qué mal lo pasa Patricia en verano.
Yo tengo una alergia que me hace la vida imposible en verano. Es a la proteína del melón. Es decir, yo no puedo oler melón, con lo cual os podéis imaginar cuando empieza la temporada del melón con jamón, la sopa de melón y todas esas historias, cómo me lo paso. O sea, es o salir corriendo o tomarme el antihistamínico directamente y taparme la cara. O sea, es un drama tremebundo.
Yo he alucinado esta mañana. Hay gente que tiene alergia al frío.
¿Alergia al frío?
Brutal.
Sí, o sea, sí.
Y
hay alergias curiosísimas.
Sí, 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 sí.
Bueno, por ejemplo, fíjate, María nos ha llamado desde Valencia para contarnos el caso de su hija. Es alérgica, escúchalo.
Mi hija tuvo, cuando tenía 14 años o por ahí, alergia a los conservantes. Anda. Hicieron todas las pruebas, pero el de conservante no hay. Y nada, pues qué conservante era, porque hay miles. Entonces, con la abstinencia de los conservantes, no embutidos, no Fanta, nada que tenga conservantes, se curó.
Espérate.
Todo lleva conservantes, ¿eh?
Todo.
Todo lo que está hoy en el supermercado y todo empaquetado.
Todo elaborado lleva conservantes. Bueno, y nos ha llamado también Pedro desde Badajoz, bueno, pues para ponerle un puntito irónico al asunto.
Uh-huh. A ver, para ponerle un poco de humor a esto de la alergia, y con todo el respeto a todos los que las tienen, por supuesto. Pues nada, yo soy el alérgico a Pedro Sánchez, esa es mi alergia. Cada vez que sale en la tele me pongo malo mientras sarpullido. Bueno, pues un abrazo para todo el mundo.
El sarpullido.
Bueno, oye, si es que esto se le tiene alergia también a ciertas situaciones, ¿eh? Hombre. A todos se le puede tener alergia e intolerancia. Querido Guti, ahora nos vemos en redacción.
Hasta ahora.
¿Y esta propuesta tuya, esto qué es?
Esto es una chica que se llama Fabiana Palladino, bueno, Palladino, yo es que el italiano no lo controlo.
Palladino.
¿Tú lo controlas? Bueno.
Bueno, he hecho como Joaquín cuando se fue a la Fiorentina.
Pues es una chica de Londres que tiene 4 sencillos y suena increíble, 70, 80, muy disco, muy pop y, bueno, brutal.
Bueno, y Pilar García Muñiz, con toda la actualidad hoy, ¿qué ha escogido para arrancar Mediodía Cope?
Pues mira, te vamos a contar la historia a ti y a todos de Tomás. Este joven se ha quedado en el paro, tiene una casa que alquiló, pero ¿qué ha pasado? Que sus inquilinos se han convertido en inquiocupas, que no se marchan de ahí, pero tampoco le pagan. Y él en el paro, que no puede recuperar la vivienda. Un problemón que nos cuenta enseguida.
Te escucho, Pilar.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, El Sur, dirigida por Víctor Erice. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Pesarte tira eches, ojal penón toco radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos menores a tu cargo y unos ingresos inferiores al 40% de la renta media española, desde este año puedes solicitar la tarjeta monedero que sustituye a las tradicionales cestas de productos. Pero, ¿cómo afecta este cambio a los bancos de alimentos? Enseguida vamos a descubrirlo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te cuento que, desgraciadamente, son bastante frecuentes, como sabes, las muertes por parada cardiorrespiratoria. Este fin de semana hemos conocido la de un corredor de 50 años en la media maratón de Castellón. Perdió la vida después de llegar al hotel tras la carrera. También hace justo una semana la de la joven atleta Alba Cebrián, de 23 años, mientras entrenaba. Lo terrible es que el corazón nos puede fallar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y, por supuesto, también a gente con riesgos como hipertensión o el colesterol. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Y es que no nos cansamos de repetir esa cifra, 30.000 muertes al año por paradas cardiorrespiratorias, la mayoría además de ellas en casa, así que el desfibrilador, como siempre decimos aquí también, es el mejor aliado, ¿verdad?
Efectivamente, porque esas son noticias de gente que, bueno, que resaltan, son conocidos, son deportistas, pero cada 20 minutos hay una persona en España que muere debido a una parada cardíaca que no se llega a tiempo, que no se llega a tiempo porque estás en casa o estás en tu puesto de trabajo y te ocurre esa desgracia, ese infarto agudo de miocardio. Y claro, como tienes que esperar al servicio de emergencia y tarda más de 10 minutos, el corazón deja de latir y el cerebro no aguanta. Llegan y la persona está muerta. Sin embargo, si tenemos ese desfibrilador de Protege tu Vida, que lo puede usar cualquier persona, vamos a cambiar la cifra, porque lo que vamos a conseguir es que ese corazón de nuevo vuelva a latir, ese cerebro esté oxigenado y cuando llegue el servicio de emergencia encuentre una persona viva, que es lo más importante, que mantengamos a esa persona viva para que así nos podamos salvar. Nosotros, nuestro miembro de nuestro hogar, nuestro compañero de trabajo, es decir, la gente que más cercana tenemos.
Claro, ¿y por qué es tan importante actuar a tiempo, como estás diciendo? Aparte de salvar el corazón, para no causar daños a nuestro cerebro, ¿no?
Claro, cada minuto que pasa hay un 10% menos de posibilidades de podernos salvar. Es decir, a los 5 minutos ya estamos al 50, que además ya el cerebro se daña, y a los 10 ya es imposible salvar. De ahí que en el 95% de los casos no se puede hacer nada. Por eso es tan importante actuar, y actuar con algo que sea eficaz, como es el desfibrilador, que es el que va a conseguir que ese corazón de nuevo vuelva a latir.
¿Dónde podemos adquirir y con qué ventajas para los oyentes de COPE el desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, Mónica, es muy fácil, hay que llamar a un teléfono que voy a dar a continuación. Además, oyentes de COPE, os animo a que llaméis ahora, que estemos ya cardioprotegidos desde ya, que de verdad que no es caro. Lo que tenemos que hacer es llamar y vais a tener un 30% de descuento en la compra del desfibrilador y además os regalamos un antiatragantamientos, que es para esos momentos de que te atragantas, eso gratis para vosotros. Teléfono gratuito de Protege tu Vida para que marquemos ahora y estemos de una vez por todas tranquilos, que si nos pasa esa desgracia, pues podamos salvarla. Teléfono gratuito, repito, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061, llama ya, no dejes además pasar esa importante oferta que nos comentaba Adolfo. Y como siempre decimos aquí también, es la diferencia entre vivir y morir, así de sencillo. Muchas gracias, Adolfo, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Y ahora enseguida hablamos de los pros y contras de las nuevas tarjetas monedero que ha aprobado el gobierno.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar. Porque llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo. ¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas. Como el bacalao noruego fresco por medios o enteros por 7,99 € el kilo. ¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Yolanda Arestegui es Bette Davis. Goizalde Núñez es Joan Crawford. Dos estrellas, dos juguetes rotos. ¿Qué fue de Betty Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín.
Los bancos de alimentos calculan que las nuevas tarjetas monedero que ha puesto en marcha el gobierno de la nación en sustitución de las cestas de productos van a dejar desatendidas a 350.000 familias en toda España. Y es que esta institución considera que va a dejar de recibir este año más de 50 millones de euros en alimentos. Gema Escriba, de Romaní, es la directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, Gema, ¿qué es lo que cambia a partir de ahora con estas tarjetas monedero?
Bueno, antes me gustaría daros unas cifras. Nosotros somos el mayor observador de la pobreza alimentaria en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, según los últimos datos de la fuente oficial que utilizamos nosotros, que es el de EAPN, hay 441.000 personas en privación material y social severa. Y para situar un poco el problema, nosotros a 31 de diciembre hemos cerrado trabajando con 540 entidades beneficiarias, que son a las cuales distribuimos los alimentos para 137.000 personas. Hemos suministrado una media de una comida diaria a 150.000 personas durante el año 23. Entonces, este cambio en el programa de distribución de alimentos físicos a las tarjetas monedero aplica a lo que son los alimentos que nosotros entregamos, que se consideran de cesta básica, que son los alimentos que rara vez nos llegan vía donación directamente de los fabricantes por su amplia fecha de caducidad. Nosotros en el año 23 hemos distribuido 9,3 millones de kilos de alimentos de cesta básica, que es el 43% del total alimentos distribuidos. Y de esos 9,3 millones de kilos que se distribuyeron en el 23, el 34% provenían del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Desfavorecidas, que se entregaba junto a Cruz Roja. Es decir, en el año 23 se han entregado 6,4 millones de kilos entre Cruz Roja y Banco de Alimentos de Madrid. Entonces, ¿cómo afecta esta medida? Pues está hablando de que se sustituye la entrega física de alimentos por tarjetas monedero que van para la adquisición de productos de alimentación básicos y de higiene básica, ante lo cual ya la ayuda ya no es solo para alimentos, y que van para familias vulnerables con hijos. Es decir, dejan a muchísimas personas fuera del programa de ayuda alimentaria de los fondos europeos. Nosotros, el año pasado, entre Cruz Roja y Bancos de Alimentos de Madrid, para la Comunidad de Madrid, la ayuda llegó a 172.000 personas. Si nosotros proyectamos, hacemos una proyección de esas 70.000 tarjetas que se van a distribuir a nivel nacional, y calculando que como mucho nos llegaría un 20%, que me parece que es demasiado optimista, estaríamos hablando de 14.000 tarjetas. 14.000 tarjetas a una media de 3 personas por tarjeta significaría que la ayuda llegaría a 40.000 personas. Es decir, dejaría a 130.000 personas que recibían ayuda de estos fondos fuera del programa. Entonces, esta es una cifra que a nosotros nos preocupa muchísimo.
Como es lógico.
Hemos proyectado las necesidades de cesta básica para el año 24 para seguir distribuyendo alimentos a 137.000 personas y estamos hablando de que necesitaríamos 7 millones de kilos de alimentos de cesta básica con un coste de 8,3 millones de euros.
En fin, Gemma Escrivá, de Rumanía, es una pena, no tenemos más tiempo para hablar contigo, pero lo has contado perfectamente con tan solo una pregunta que yo te he hecho. Has hecho una radiografía perfecta de la situación de esas familias en Madrid, de la ayuda que aportáis vosotros a través de Banco de Alimentos de Madrid y lo que les pasaría a ese resto de familias, bueno, pues si se impone esa tarjeta monedero. Gemma, seguro que hablamos en más ocasiones. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Venga, gracias, Mónica.
Un saludo. Adiós. En fin, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.